Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy, con Irán como protagonista. Dos barcos de guerra iraníes atracados en Sudán. Susan Rice visita a Israel. Enorme explosión en Irán, donde se supone que podría haber una planta nuclear secreta. Y España, primer país europeo que visitará el ministro de Exteriores iraní desde el alivio de las sanciones. Estas son nuestras noticias para hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge.
Sí, hoy parecemos más Hispan TV que Radio Sefarad, pero realmente Irán acapara toda la atención informativa.
Y luego, Raquel, con las noticias culturales, pero empezamos con esa noticia que les anunciábamos. Dos buques de guerra iraníes atracaron en el muelle de Port Sudán, una fragata y una nave de abastecimiento o logística. Las autoridades sudanesas informaron que las naves continuarán navegando porque Sudán no es su destino principal, sino uno de tránsito. Desde 2012, Port Sudán se ha convertido en una parada regular de los barcos de guerra iraníes, lo que ha generado preocupación en Estados Unidos y en sus aliados en el Golfo Pérsico, aunque Teherán alega que sus maniobras están en línea con los esfuerzos internacionales para combatir la piratería en el Golfo de Adén. Por su parte, Israel acusa a Sudán de servir de centro para el contrabando de armas que Irán envía a los terroristas palestinos que controlan Gaza. Recordaremos que en marzo pasado, un comando marino israelí interceptó un barco en el Mar Rojo frente a las costas de Sudán que transportaba misiles tierra-tierra M-302 de fabricación siria que fueron provistos por Irán, que tenían como destino organizaciones terroristas de Gaza o la península del Sinaí. El año pasado, Arabia Saudita cerró su espacio aéreo al presidente sudanés Omar Bashir cuando se dirigía a Irán para participar en la ceremonia de asunción del presidente Hassan Rouhani, obligándolo a regresar a Jartum.
Sí, Jordi, esta primera noticia es muy importante, a pesar de que en principio solamente son dos barcos, ¿no? Pero fíjate, primero que son barcos de guerra y barcos con escolta. O sea, dice una nave de abastecimiento logística. No, hay una nave que viene con la carga y otra nave de guerra escoltándola. Y todos los días van a Port Sudán. ¿Qué es Port Sudán? Port Sudán es un puerto que Sudán tenía abandonado y maltrecho y que Irán ha reconstruido para tener una base en el Mar Rojo. ¿Para qué quiere Irán una base en el Mar Rojo? Se preguntarán con mucho tino nuestros oyentes. Pues porque a partir de ahí esto es como el centro, Madrid, pues esto es el centro de distribución, digamos, terrorista en toda la zona de Oriente Medio. De ahí ellos descargan sin que nadie se entere. Evidentemente nosotros lo estamos contando, pero ningún organismo internacional ha dicho ni pío sobre el tema. Ahí descargan misiles y cohetes y armas de todo tipo, no solamente para la Franja de Gaza, también para los que están en el Sinaí. Y cuando hablamos los que están en el Sinaí, son los enemigos que tienen en Siria. Pero no importa, en el Sinaí están haciendo una labor que a Irán les interesa porque atacan al gobierno egipcio actual. Y por otra parte, también abastecen a lo que es Al-Qaeda en Yemen. ¿Alguna noticia sobre Yemen habrán oído hablar? Pues todo esto se hace a través de estas líneas de envío, de correo que tiene Irán establecido con el Mar Rojo y con Port Sudán. Y a cambio, pues los sudaneses reciben petróleo de Irán, cosa que agradecen mucho, y aparte les permiten a los niños subir y que vean lo que es un barco de guerra iraní, que para ellos es, digamos, algo de las pocas cosas que se pueden ver en Sudán, es eso, un barco de guerra iraní. Pues esta es la primera noticia, Arabia Saudita. Israel ya sabemos que está con el ojo bien atento mirando a cualquier acción de Teherán y denunciándola, pero no es el único, porque Arabia Saudita incluso ha llegado a prohibir sobrevolar su espacio aéreo al presidente de Sudán, Omar Bashir, que entre otras cosas está denunciado en el Tribunal Penal Internacional por crímenes contra la humanidad. Entre otras lindezas, haber masacrado 2 millones de ciudadanos suyos en una guerra contra el sur, en una guerra contra Darfur. Esas guerras siguen, están ahí. La guerra contra Darfur sigue, pero parece que no acapara ya la atención informativa. No sabemos si solamente porque no mueve, según algunos analistas, o porque ¿qué quieres que te diga? Yo me resulta muy difícil pensar qué es lo que puede ser más importante que unas masacres y matanzas hechas contra civiles. Pero bueno, como eso perpetra contra cristianos por parte de musulmanes, nadie abre la boca.
Y seguimos. Hablamos ahora de la asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Susan Rice, realiza su primera visita a Israel para participar en un foro bilateral apenas una semana después de que se suspendieran las negociaciones de paz. Rice mantendrá reuniones bilaterales con el presidente Pérez y el primer ministro Netanyahu, además de encuentros con el grupo de consultas del foro bilateral. Durante su visita se prevé que Rice también toque el tema de Irán, que ha generado roce entre Washington y Jerusalén a raíz de la reanudación de las negociaciones sobre su programa nuclear.
Y no solamente que se han reanudado las negociaciones, sino que el plan nuclear, y estoy hablando no plan de energía nuclear, plan nuclear militar iraní sigue viento en popa. Y a pesar de eso, pues esta semana se firmará en pocas horas, igual cuando ustedes escuchen estas noticias, ya habrá algún titular anticipando la firma de un acuerdo definitivo con Irán. Todo el mundo está muy contento, todos contentos, todos ganan, dicen algunos, pero no saben de qué hablan.
Y vamos de nuevo a Irán. Una explosión de enormes proporciones sacudió la ciudad de Qazvin, en el norte de Irán. Las autoridades estiman que hay numerosas víctimas. La explosión se produjo en un depósito, aunque no se ha aclarado qué tipo de elementos se almacenaban en el lugar. Qazvin está ubicada a unos 160 kilómetros al noroeste de Teherán y tiene una población que supera el millón de personas. Exiliados iraníes afiliados a la organización Mujahideen Khal o MKO denunciaron en 2010 la existencia de una planta nuclear secreta de enriquecimiento de uranio en Abyek, en la provincia de Qazvin, una afirmación que fue rechazada por funcionarios iraníes.
Evidentemente, los funcionarios iraníes rechazan esta afirmación. Y la Comisión Internacional de la Energía Atómica, pues si lo dicen los funcionarios iraníes, ¿por qué van a dudar de ello, no? ¿Quiénes son ellos más que simples empleados de Naciones Unidas a sueldo de lo que determinen sus jefes políticos en sus respectivos países? 5+1, que son 6, pero todavía siguen diciendo 5+1. Bueno, pues nada, una enorme explosión en Qazvin. No sé quién habrá sido el causante, pero tampoco van a decir qué es lo que explotó. Entonces estas son de las noticias que existen, pero desaparecen rápidamente del mapa. Incluso si han habido víctimas, el gobierno iraní se apresurará a darles una compensación económica para que se callen la boca y no digan que, por ejemplo, yo que sé, a ver si les saltó algún, si en la zona se produjo un aumento irrefrenable de la actividad radioactiva, de la radioactividad por fugas de uranio, cosas así, porque Qazvin no está en la lista de lo que van a revisar cuando revisen, si alguna vez revisen. Y aquí esto lo denunciaron no los israelíes, lo denunciaron exiliados iraníes. Pero bueno, así está el mundo, así estamos, y mientras ellos van armándose y preparando sus bombas, por suerte hay algo o alguien que se preocupa en que esto no sea tan fácil.
Uno de los objetivos más claros que se ha marcado en los últimos meses el gobierno español en materia de política exterior es tratar de recuperar el nivel de relaciones que había venido manteniendo con Irán antes de las sanciones impuestas en 2012 por el desarrollo de un programa de armas nucleares. España era el principal cliente europeo de Irán en materia de petróleo, con 196.000 barriles al día, principal suministrador de crudo después de Rusia. El ministro de Exteriores iraní, Mohammed Javad Zarif, va a viajar a Madrid quizás este mismo mes en su primer desplazamiento oficial desde que el presidente Hassan Rouhani llegó al cargo en agosto. El reto para la diplomacia española es intentar recuperar la relación con Teherán sin perder lo conseguido con Arabia Saudita en los últimos 2 años, pero no será fácil ya que ambos países están enfrentados por la hegemonía en la región.
Bueno, Jordi, España trata de ajustarse al marco de cambiante de la política internacional, asegurar el suministro energético. Hemos visto que con Rusia pues puede haber problemas porque está el conflicto de Ucrania, el gasoducto que pasa por Ucrania y entonces resulta que esto viene de anillo al dedo porque justo en este momento se están relajando las sanciones, ¿vale? Pero resulta que hay un problema añadido, que mientras tanto en estos 2 años de sanciones, como España no podía también estar esperando a ver qué hacemos, porque nos faltan 196.000 barriles de crudo al día, entonces se lo compraban a Arabia Saudita. ¿Y qué pasó? Pues que Arabia Saudita, entre otras cosas, de pronto, y no solamente porque el rey haya ido a visitar a Faisal o a Abdala o al que esté ahora en Riad, nos adjudicaron la famosa línea de AVE o de tren de alta velocidad en Arabia Saudita. La pregunta mía es, ¿estos acercamientos a Irán van a ser productivos o nos van a traer que vamos a perder este contrato multimillonario que es el que estaba por salvar la economía española? Porque entonces ya me dirán ustedes, no solamente que no tenemos dignidad en nuestra diplomacia, sino que la hacemos, en vez de con la cabeza, con la parte de abajo.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora Raquel, con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás?
Hola, Jordi, muy bien.
Noticias culturales en Radio Sefarad, esta vez con el sello de uno de mis creadores artísticos favoritos, Man Ray.
Claro, esas fotos emblemáticas, seguro que muchos de nuestros oyentes tienen ahora mismo en la mente, por ejemplo, la foto de la espalda de la mujer, ¿no? Esa tan musical con el que parece un instrumento.
Un violonchelo, ¿no?
Uh-huh.
Sí, sí. Y digo artista, bueno, no artista, he dicho creador artístico porque uh-huh. ellos odiaban la palabra artista, ¿no? Se consideraban artistas ellos mismos.
Pero estaban en el dadaísmo, en el surrealismo, claro, en todas las vanguardias.
Había que destrozarlo todo.
De primeros del siglo XX. Bueno, como les decimos, Man Ray es uno de los grandes nombres uh-huh. de la escena artística del pasado siglo. Y desde el día 8 de mayo tenemos la oportunidad, gracias a la Galería Mondo Galería en Madrid, de visitar Vistas del Espíritu. Es una exposición de fotografías, obra gráfica y objetos originales de Man Ray, que nació en Estados Unidos en 1890 y murió en Francia en 1976. Bueno, es una exposición muy especial, es inédita en nuestro país y nos habla de este miembro del grupo dadaísta en París, como les decíamos, y luego de los surrealistas. Su verdadero nombre, Jordi, era Emmanuel Radninsky.
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 Ah, Radninsky.
Sí.
Con doble N.
Gracias por cambiarse a Ray.
Que sería
sobre todo para
ruso,
las redactoras de radio, nos viene muy bien. Sería, sí, no sé si es de origen ruso o polaco o la lituano, que, la verdad, no sé.
Ni idea, no sabía yo que había nacido en Estados Unidos.
Pues sabes que yo tampoco, pensé que era europeo Man Ray, ¿no? Que había emigrado con el ascenso del nazismo, como todo el mundo. Sí, bueno, es que París era un destino,
claro.
Era el destino. Si eras un artista en aquella época. Bueno, algunas de sus fotografías, como les decimos, se han convertido en iconos del siglo XX. Visionario, él fue uno de los primeros en utilizar la foto no simplemente como un medio para reproducir, sino como un verdadero medio para la creación en sí misma, como un arte. También hizo cine. Y gracias al Instituto Francés, en este caso el día 9 de mayo, con motivo de la exposición que presenta Mondo Galería, bueno, pues vamos a poder ver las tres películas que Man Ray realizó, que son Retorno a la Razón, Emak Bakia y Estrella de Mar. Uh-huh. Así que si quieren más información pueden dirigirse a la página web de Mondo Galería, que es mondogaleria.com.
Junto a Marcel Duchamp, crearon figuras, objetos descontextualizados, que llamaban ellos, Raquel, obras que antiguamente se llamarían esculturas, pero para ellos no eran esculturas, porque querían destrozarlo todo, como te decía antes. Tiene una muy buena, Man Ray, que es una plancha a la que le pusieron unos pinchos, de tal manera que ya no era una plancha, porque ¿cómo ibas a planchar algo con esos pinchos? Ibas a romper la ropa, ¿no? Siempre me gustaba esas cosas. Cogían dos cosas, las mezclaban. Por ejemplo, Duchamp tiene un taburete al que le puso una rueda de bicicleta encima. Entonces es un taburete con una rueda de bicicleta, en fin. Esto que hoy en día, lo digo ya para terminar rápidamente, Raquel, a veces vamos a una exposición o vamos a Arco, por ejemplo, aquí en España, y decimos, vaya tontería,
eso
no todo nos parece
cualquiera.
Una chorrada.
Sí.
Esto lo hace cualquiera. Bueno, pues esto, este pensamiento se lo debemos a gente como Man Ray y Duchamp, que fueron los primeros en hacer estas cosas.
De verdad que es una oportunidad única de conocer la obra de Man Ray. Hablaremos de ella más extensamente con alguna de nuestras expertas uh-huh. en en un trazo errante, Jordi, en un próximo trazo.
No puedes ni catalogarlo, Raquel. Quieres meter en una categoría.
De la estrella, sí, también.
O el celuloide
elegido.
Pues ves.
Bueno, Jordi, y ahora vamos a hablar de un fallecimiento. Vaya. No hay que alegrarse nunca de que alguien muera. Pero bueno, tampoco nos vamos a penar mucho porque ha fallecido Cornelius Gurlitt. A lo mejor por el nombre no lo reconocen así en un primer momento, pero si les decimos que es este alemán que guardaba en su apartamento cientos de obras expoliadas por los nazis, pues seguro que ya le han puesto nombre y cara a esta persona que ha muerto recientemente. Bueno, él se negó a cumplir con la función básica de la obra de arte, que es el ser compartido, ¿no?, y conocido por todos. Salieron a la luz, como les decimos, estas miles de obras de arte, en concreto más de 1.300 obras maestras que había guardado en sus casas de Múnich y Salzburgo. Ya saben que Cornelius Gurlitt, bueno, pues era hijo de uno de los más importantes marchantes de arte a los que Adolf Hitler encargó la labor de calificar como arte degenerado, bueno, pues cientos, miles de obras que luego pues pasaron a manos de los nazis, en este caso a las manos del padre de Gurlitt, y desde ahí fueron heredadas por él. El tesoro de Múnich de Cornelius Gurlitt fue descubierto en 2011 por los agentes de aduanas alemanes. Fue un hallazgo que se produjo casi por azar. Los agentes habían puesto sus ojos en el coleccionista en un viaje en tren hacia Suiza, cuando Gurlitt sacó de su bolsillo una pila de billetes de 500 euros. Bueno, pues gracias a un medio de comunicación se descubrió lo que guardaba Gurlitt en su apartamento, y de allí pasó a darse a conocer a la opinión pública y a los tribunales. Hasta el momento del fallecimiento de Gurlitt había recibido ya más de 50 reclamaciones de restitución por parte de los herederos, de los legítimos dueños de estas obras de arte. Siempre defendieron que la mayor parte de las más de 1.300 obras le pertenecían legítimamente, eso decía Gurlitt, aunque las autoridades alemanas estimaron que unas 500 habían sido robadas a sus dueños durante el nazismo, y muchos de estos dueños, como se pueden imaginar, eran judíos. Ha muerto con 91 años este hombre que guardaba, que robaba, que robó obras de arte de autores como Picasso, Cézanne, Corot, Gauguin, Lieberman, Manet, Pissarro, Renoir y Toulouse-Lautrec.
Bueno, pues nada, seguirá el proceso judicial, me imagino que será eterno porque habrá muchas reclamaciones. Y como decías tú antes, más que nada la obsesión de esta gente por tener este patrimonio encerrado en su casa para que nadie lo pueda ver y nada.
Claro, primero aparecieron piezas en su apartamento de Múnich, Jordi, y luego en Salzburgo. Y él nunca entendió que se le reclamaran estos cuadros que consideraba suyos. Y hizo comentarios tipo, todo lo que quiero hacer es vivir con mis cuadros.
Sí.
Y nunca se refirió, por supuesto, a ellas como arte robado. Incluso publicó un comunicado solicitando que no se refirieran los medios de comunicación a sus pinturas como arte robado. Vivió sus últimos años aislado del mundo, sin contacto con la gente, rodeado de estas obras de arte que no le pertenecían.
Bueno, pues nada, como dices tú, cualquiera que ama el arte ama compartirlo. Entonces este señor pues mucho no lo debía amar, porque para tenerlo encerrado, además me imagino que encerrado y bueno, unos al lado de otros, imposible verlos. Quiero decirte, a no ser que vivieran unas mansiones descomunales,
no, tan grandes.
Como el Louvre, pues no creo que le entraran, y de todas maneras los tendría apilados uno al lado de otro sin poder ni verlos, ni en fin. No sé, no me cuentes estas cosas, Raquel, que me pongo de mala leche.
Te voy a dar otra noticia, Jordi, para terminar. Arqueólogos israelíes han desenterrado lo que se supone que puede ser el palacio del rey David.
Anda, bueno, es mucho decir, ¿no?
Dice un arqueólogo israelí, asegura haber encontrado la legendaria ciudadela capturada por el rey David durante la conquista de Jerusalén, reanudando así un largo debate sobre el uso de la Biblia como guía para identificar ruinas antiguas. que eso, bueno, es un tema sensible, ¿no? Para muchas personas y muchos expertos que no saben si la Biblia se puede tomar como un...
Con una precisión geográfica, ¿no?
Histórica también.
Claro.
La afirmación de Le Sucron, que es el responsable de este hallazgo, bueno, pues ha sido criticada. Forma parte de una serie de anuncios de los arqueólogos israelíes según los cuales han desenterrado palacios del legendario monarca bíblico de David, reverenciado por la tradición judía por haber establecido Jerusalén como la principal ciudad sacra. Sucrún, que ha excavado los restos de la ciudad de David durante casi dos décadas, cree que tiene sólidas pruebas que respaldan su teoría. Dice que esta es la ciudadela del rey David, esta es la ciudadela de Sion y esto es lo que el rey David despojó a los jebusitas. Eso afirma Sucrón, quien, bueno, ha abandonado recientemente la Autoridad de Antigüedades de Israel para dar conferencias y trabajar como guía. Dice que la totalidad del lugar se ajusta perfectamente a lo que aparece en la Biblia. Las excavaciones de Sucrón, que comenzaron en 1995, descubrieron una gran fortificación hecha con bloques de 5 toneladas colocados en muros de 6 metros de grosor. Se encontraron restos de vasijas que ayudaron a establecer que la muralla tiene unos 3.800 años de antigüedad. Seguro que seguimos hablando de este hallazgo, Jordi.
O sea que no es el primero que dice haber encontrado el palacio del rey David, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues nada. Oye, la arqueología no es una ciencia exacta tampoco, claro. Hay mucha interpretación. Y...
Seguro que son restos hermosísimos de ver, sea
eso
o no,
seguro.
El palacio del rey David.
Eso seguro. Bueno, Raquel, pues con esta bonita noticia terminamos y nos vemos mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.